Every breath you take, every move you make,
mejor te cuento.
Every bound you break, every step you take, I'll be watching you.
Con Alicia de Arteaga, por Radio Cultura.
Every single day, every word you say, every game you play, every night you stay, I'll be watching you.
Hola, ¿cómo están? ¿Cómo estás? Leo Giusti en la operación técnica ahí en la calle Guido 1566, Buenos Aires, Argentina. Yo estoy acá en la ciudad de Lausanne, en Suiza. He llegado ayer de Madrid. Por supuesto, me ha acompañado un buenísimo clima, que les digo la verdad que para lo que es Suiza de helado, estamos como con unos 14 grados, un sol lindísimo. Muchas cosas para comentar. Yo voy a hacer mis propios comentarios long distance de la actualidad en Buenos Aires y quiero saludar a unas cuantas personas. En primer lugar, felicitar a Esteban Tedesco, a Ana Martínez Quijano y a Tulia Andreuzzi por la muestra de la colección Tedesco en el Fondo Nacional de las Artes. Realmente, Tedesco es un médico cirujano prestigioso, fue siempre un enamorado del arte y algún día cuando vuelva o cuando lo pueda conectar, lo vamos a sacar al aire para que cuente un poco su historia porque realmente es fascinante y tiene una selección de lo mejor. Así que Esteban, ahí donde estés, te saludo. Ana, querida, también te saludo a vos. Es una gran alegría esta muestra. Es una gran alegría que esté en el fondo, así que también, Tulio, mis felicitaciones. Segundo, saludo muy especial para toda la gente de la Feria Capital de Córdoba. Mis amigas Lourdes Carranza, mis amigas Luz Novillo, María, todas las que participaron. Sé que la feria fue un éxito, que estuvo buenísimo, que la gente ya siente que es una feria latinoamericana en Córdoba, lo cual me parece estupendo. Tercer saludo muy especial para Fernanda Laguna, que inauguró en Malva. Realmente es una muestra que todos esperábamos con muchísimas ganas. Por supuesto, me he perdido de verla, pero la veré. Y sé que vendrá después al Museo Reina Sofía de Madrid, donde acabo de llegar ayer de Madrid, y la verdad que hay un enorme interés por Argentina, enorme. Todo lo que les diga es poco. No solamente por el éxito, que ya lo comenté acá, de Arco, sino también porque el Centro Cultural Reina Sofía, el Museo Centro Reina Sofía, que dirige Manuel Segade, le ha dedicado una muestra a Alberto Greco. Viene después Marta Minujín, vendrá Fernanda Laguna. O sea, yo creo que tenemos unos vasos comunicantes con Madrid que son absolutamente increíbles. Además, algo que no me quiero olvidar de los... Sí, tengo para comentarles que ahora, probablemente en pocas horas, se va a inaugurar en el Museo Nacional de Arte Decorativo la primera, no la primera, la Bienal de Arte Sacro. La verdad es que no me acuerdo el número, pero por supuesto que no es la primera, porque recuerdo muy bien que hace años que esta Bienal se hace. La saludo a María Pimentel, María Pimentel Lanusse, que es la artífice de esta muestra, que muestra casualmente otra cara del arte. Y les digo la verdad que estoy sumamente impresionada porque estos días en Europa son raros. Si uno pone la televisión, ve que lo que más preocupa es si el barril va a costar o no $200, si la nafta sube. La economía en Suiza es una economía rarísima porque es un país al que conozco muy bien, hace más de 20 años que vengo, vive mi hijo mayor, Santiago, que ayer cumplió años, y les digo que es una economía rara porque es un país que no tiene, dicen que cuando lleguen a 10 millones no entra más nadie, lo van a someter a plebiscito como todo acá, pero en el mientras tanto son 8 millones, están dentro del territorio de Europa, Schengen, pero no usan la moneda común que es el euro. Acá se manejan con francos suizos, que debo decirles que cuando empecé a venir un franco suizo eran 80 centavos de un dólar. Ahora es exactamente al revés. O sea, el franco suizo está fuertísimo y tiene realmente un enorme sostén. Yo pienso en un país chico, con una economía muy sólida y con unos ingresos garantizados básicamente por los mismos suizos, porque ellos consumen lo que producen, producen básicamente servicios, bancos, todo eso, pero muchas otras cosas más. Bueno, querido Leo Justi, operador técnico de regreso, me encanta que estés ahí en la radio. Podemos pasar un poco a las fotos de la intro, así yo hago algunos comentarios sobre las fotos. Si te parece. O sea, son fotos que vamos a ir mandando y yo las voy a ir comentando porque tiene mucho que ver con la actualidad que vivimos. No sé. Ok, perfecto. Ah, pero yo no las veo, no las voy a ver. Bueno, por lo que recuerdo, tenemos una foto que arranca que es de John Galliano. John Galliano fue durante años el diseñador de la casa Christian Dior. Es un enfant terrible, en realidad lo rajaron de Dior porque es una fiesta escandalosa, estaba totalmente borracho, drogado, bueno, en fin. Pero lo más curioso es que lo ha contratado Zara. Y cuando digo Zara, ahora digo Marta Ortega, casada con un argentino que es Torreta, hija de Amancio, que es el hombre más rico de España y el que fundó Zara haciendo batones en La Coruña. Y les digo la verdad que es un golpe de efecto enorme, porque Galliano es un gran diseñador, transgresor, jugado, interesante, y la verdad es que para una marca que trabajaba masivamente, básicamente imitando o copiando a las otras cosas, esto resulta sorprendente. Ahí veo que tenemos una foto de Luz Castillo con Pablo César, que en este momento están filmando en el País Vasco. Una película sobre los poemas de Luz. Realmente es increíble. Luz tiene 90 años, es su segundo largometraje. El último fue el año pasado, antes del final, con muchos premios. Así que la verdad que la saludo a Luz por su genialidad, por su fuerza, por sus ganas, y a Pablo por acompañarla en esta epopeya que tiene mucho de personal, pero también una enorme generosidad. Bueno, no veo otra foto que si me pones, querido, ahí veo que tenemos una escultura a caballo del general San Martín. Esta foto, perdón, esta foto está tomada en la Embajada de Argentina, en la calle Fernando el Santo. Yo fui a visitar al embajador y tomamos esto porque es una escultura de Benlliure Hill, que es un gran escultor español. La obra me encantó. Es un San Martín muy joven y es una donación de la familia Bemberg. Yo creo, Leo, que me podrías poner un poquito de música para que yo tome algo de agua porque me estoy quedando sin voz.
Every breath you take. Every move you make, every bound you break, every step you take, I'll be watching you. Every single day, every word you say, every game you play, every night you stay.
Estamos acá, nuevamente, bueno, estamos acá viendo a San Martín. Como les decía, es una donación que está en la Embajada Argentina, que queda allí en Salamanca, en la calle Fernando el Santo. La donación es de Jovita García Mancilla, de Bemberg, y de Inés Bemberg, de Sáenz de Vicuña. Vamos por más imágenes. La verdad que la embajada está en obra, la están arreglando. Este es el techo, el salón principal, que está pintado por Sorolla. Fíjense qué interesante. Esta casa la compró Argentina hace 75 años. Y desde entonces no se han hecho reformas, no se han hecho arreglos. Así que yo celebro que el embajador Wenceslao Bunge es un hombre de negocios, un hombre de bancos, ha decidido hacer una reconstrucción, darle nueva vida a la embajada y con ello liberar las oficinas que están al lado, que se usan para el consulado, generar un tremendo ahorro y además, con el detalle que cuando él aceptó la embajada, que se le ofreció el presidente Milei, puso como condición que él iba a seguir viviendo en su propia casa. O sea, me gusta el estilo del embajador Bunge, lo saludo. Tuvo mucho que ver con Arco, porque ellos llevaron al secretario de Cultura, Cifelli, para la visita del rey, que se detuvo en el stand de barro, en la feria Arco, para ver la obra de Agustina Goodgate, que causó sensación. Sigamos. Bueno, esta muchacha, esta chica, esta señora tan mona, es Claire McAndrew, que es la encargada, es una especialista, fíjense, es interesante, es una especialista que trabaja para el UBS y para Art Basel, de todo lo que tiene que ver con economía del arte. Hoy en día, queridos oyentes de Mejor Te Cuento, que están allí en Buenos Aires, los que están por el mundo, como yo que estoy en Suiza, es muy importante esta lectura económica, porque curiosamente, desde que el arte entró en esta especie de universo de mediciones, de récords, de cuánto vale la obra, quiénes interesan, quiénes compran, cuáles son las tendencias, se modificó muchísimo, muchísimo el lugar que ocupaban los críticos, que pasaron realmente a un segundo plano, porque las tendencias las están marcando, lo vimos en el ciclo de cine que hubo en Proa, que estuvo interesantísimo, donde se hablaba de lo que costaban las obras, del lugar de Jeff Koons, del lugar de Damien Hirst, y yo creo que esta mujer lo que dice es que las ventas han recuperado su nivel previo a la pandemia, número uno. Número dos, que el 76% de las compras de arte en el mundo las hace China y Estados Unidos. Gran Bretaña quedó tercero. Que Francia mejoró notablemente su performance en las ventas de arte desde que abrió las fronteras, permitió el ingreso de las casas de subastas, las más famosas, Christie's y Sotheby's, y se convirtió en un mercado libre. A propósito de esto, y porque tiene que ver con lo económico, les recuerdo, y lo tengo puesto en mi campera, no acá, porque en mi departamento acá hace un calor bárbaro, pero es un sticker que daban en la Feria de Madrid que dice el IVA cultural es urgente bajarlo. España tiene un IVA cultural del 21%, Italia el 5%, Francia otro tanto, y Alemania el 7%. Con lo cual, queridos oyentes, amigos, followers, gente que está conmigo en las redes, que como ustedes saben es Alizarte, me parece que es totalmente negativo para España que mantenga un IVA del 21%. Y con respecto a las ventas, lo que señala Clark McAndrew es que hay un éxodo bastante importante de las galerías, porque las galerías, salvo los gigantes como Gagosian, Hauser & Wirth, las más importantes, que tienen filiales en todo el mundo, están en serios problemas porque no pueden competir con las rematadoras y no pueden competir con las ferias. Las ferias se han convertido en el centro de ventas más activo durante todo el año para las galerías que participan de ellas. O sea, simplemente les digo algo. Las galerías en Buenos Aires venden más durante Arteba que durante todo el año. Lamentablemente, y siempre me queda la incógnita, que Arteba este año va a ser a fin de año, creo que en noviembre, lo cual es una cosa bastante negativa. Pero bueno, volviendo al informe del UBS, lo que realmente dice es que hay una franja de compradores que se podrían llamar nativos digitales, menores de 40, menores de 30, que están en la compra como hasta $10,000, $50,000 comprando. y que paradójicamente en el mercado, en el supermercado, como yo lo llamé alguna vez en las páginas de La Nación, es más fácil vender una obra arriba de los 10 millones que de menos. Vamos a ver si hay otra foto, porque tengo cosas para contarles de lo que he visto. Bueno, casualmente esto es un remero, creo que de Estambul, de algún lugar, o de Argelia, pintado por Anders Zorn, que es un pintor sueco, que curiosamente, como puse en el anuncio del programa en Instagram, es un oxímoron, porque un sueco que pinta la luz es bastante paradojal, siendo que Suecia pasa la mayor parte del tiempo sin sol. Pero bueno, la obra de Zorn me encantó. Yo lo conocía por un cuadro que alguna vez vi, no sé si en una subasta, o estuvo en Buenos Aires, no me acuerdo dónde, pero que era un retrato de las hijas de Ramón Subercaseaux Vicuña, canciller de Chile, que hizo pintar a sus hijas por Anders Zorn, que junto con Boldini, con Sorolla y con Sargent, eran los pintores retratistas más importantes del siglo XIX. En Buenos Aires, porque en esa época éramos ricos, acuérdense, mis amigos, que había una frase que decía «Il est riche comme un argentin». Ahora habría que decir «Il est riche comme un catarí», pero bueno, es así la cosa. Pasamos otra foto, que si tenemos, esto es mi llegada a Lausanne, esa es la Gare de Lausanne, que está en plena obra. Lausanne es una ciudad suiza, de la Suiza francesa, el cantón francés. Por supuesto, mis nietos, mi hijo, todos hablamos francés. Es la capital olímpica, acá se definen las cuestiones de las Olimpiadas. Es una ciudad de no más de 200 y pico de mil habitantes, pequeña, con poca expansión, con una muy buena universidad que es L'EPFL, y con algunas características como son los viñedos, que son patrimonio. Por supuesto, tiene una producción agrícola extraordinaria, y lo que hacen los suizos, lo que son buenísimos, que son los quesos y todo lo que tenga que ver con lácteos, y por supuesto los chocolates. No vamos a nombrar a Nestlé, porque en este momento prefiero no nombrarlo, por razones que en algún momento les explicaré. Bueno, no sé, leo si hay algo más, no sé, tenemos... Ah, este es el retrato de las niñas de Subercaseaux Vicuña, pintadas por el sueco Anders Zorn, que yo digo que este cuadro es interesante por la composición. Las chicas no están en el centro de la escena, están corridas a la izquierda, y la verdad que el cuadro es casi como, es como un poco... impresionista, es distinta la pintura, está como borrosa, tiene un trabajo distinto de luz y deja todo este espacio de la derecha libre, lo cual habla de una libertad muy grande en este artista sueco para elaborar la composición del cuadro. No es un retrato convencional. Vamos más. Bueno, esta es la feria que se hace en el Grand Palais de París, que, como dice la experta de VS, está copando la plaza, porque ya Art Basel tiene París, se llama París Art Basel, tiene Hong Kong, tiene Miami, tiene Basilea, tiene Qatar, que ahora está un poco complicado Qatar con el tema del Estrecho de Hormuz y toda la guerra de Trump, pero he leído en el informe que anuncia la celebración del 25 aniversario de Malva, que se va a hacer una gran gala y será el 17 de septiembre del 26, y una de las personas que integran el comité de la gala es casualmente la jequesa de Qatar, Alma Yasa Al Thani, a quien tuve el gusto de conocer. Es una persona encantadora que estuvo cuando se hizo la muestra de Malva en Qatar. Curiosamente, esa muestra no se podría haber hecho ahora jamás. O sea, fue un momento muy oportuno y debo felicitar a Teresa Bulgheroni, que tuvo todo que ver con esto y que también tuvo todo que ver con que se hiciera en esa fecha. Y por supuesto a Marita García como curadora, porque es extraordinaria. Bueno, lo que dice la señora MacAndrew de UBS es que las ferias, como les decía antes, en esta idea de pulpo que avanzan y ocupan todos los lugares del mundo, y ya no es que hay que ir a una feria, hay dos ferias por día que se inauguran. Entonces, ¿cómo competir con ese sistema? Yo creo, lo he hablado con amigos galeristas, con varios, y yo creo que la salida, el nuevo estilo, la nueva forma, va a ser armar cooperativas, trabajar codo a codo con los artistas y que los artistas sean los protagonistas. Para mí ha llegado la hora de que ellos tengan su oportunidad. Muchos artistas están vendiendo en sus talleres y curiosamente las ferias organizan visitas a los talleres de los artistas, con lo cual aproximan al comprador al artista, cerrando la posibilidad de la galería que es la que vende el artista. Bueno, no sé, supongo que los que están en el tema me entienden. Si queda algo más, vemos. Bueno, acá estoy yo con el embajador Wenceslao Bunge, en la Embajada de Argentina en Madrid, en la calle Fernando el Santo. La verdad que Bunge es un hombre de ideas, es un hombre que tiene muchos planes positivos para Argentina y sobre todo fortalecer las relaciones comerciales, que son muy buenas entre Argentina y España. Y yo diría, porque también eso es una tradición, y siempre lo he defendido y lo he publicado desde las páginas de La Nación, en la radio, en Instagram, que nosotros y España somos una cosa. No solamente compartimos y hablamos la misma lengua, tenemos una historia común. Venimos, muchos de nosotros, yo que soy vasca totalmente, venimos de España, o sea que realmente quedar cerca, armar proyectos conjuntos, fortalecer la presencia en Arco como ocurrió este año gracias a Meridiano, felicito a Meridiano, al secretario Cifelli, a todos los que participaron de esto, Diego Brigado, a Gonzalo Lagos. Realmente fue extraordinario y las galerías argentinas estaban muy contentas. El ojo que escucha, eso dice allí esa imagen, está bueno porque esa es la muestra que está en el Thyssen de un pintor que no les voy a poder repetir el nombre porque no, es muy difícil, es como Hammerzeit. Me pareció espectacular. Pinta interiores, pinta mujeres, con una calidad. Él es músico también. Y yo digo que el ojo que escucha es porque él siente que cuando pinta, está escuchando. Y lo que dice es que los blancos, usa bastante blancos, son los silencios. Bueno, si van por Madrid, si andan cerca del Thyssen, vayan a ver esta muestra porque es fantástica. ¿Tenemos algo más, querido Leo? Eso directamente. Ah, es una obra del artista que acabo de presentar, que en realidad es danés, es un pintor de Dinamarca, y se llama Hammer. Después buscaré bien el nombre para decírselos, pero está en el Museo Thyssen de Madrid. ¿Algo más, mi querido amigo? Bueno, esta es la primera foto de la que yo quería hablar y hablé, porque este es John Galliano, el loco Galliano, que ahora trabaja para Zara. Yo les voy a decir algo. Estuve en Zara, en la Zara de Serrano, y me quedé sorprendida porque Zara ha hecho un upgrade en la decoración absolutamente impresionante con una decoradora que es amiga de Marta Ortega, es también de La Coruña. Solamente para decirles algo, los probadores son todos de madera, con un diseño espectacular, minimalista. Hay un poco de adornos, pero pocos. Los colores son beige, un poco de marrón, un poco de blanco. Pero la verdad es que me pareció muy, muy espectacular el diseño de la nueva Zara de la calle Serrano, que se inauguró en septiembre. Y Galliano, veremos qué hace. ¿Qué hace esa yunta de una mujer, hija de Amancio Ortega, que empezó en la moda haciendo batones, se convirtió en el hombre más rico de España y interpreta, yo creo que como mejor que nadie, lo que las mujeres quieren? Y le digo la verdad, sin edad. yo he visto en Sara mujeres de 15 años, mujeres de 80, mujeres de 70, mujeres de 40, y todas encontraban lo que buscaban. Es un fenómeno. Va a dar que hablar y seguiremos hablando. Terminamos con las fotos, Leo. Un poco de música y hacemos la entrevista. Gracias, Leo.
Sacaste apenas un naipe, pero era el que sostenía el castillo. Nuestro amor se dio por las costuras y se abrió la soldadura en los anillos. Quedamos a la intemperie, sin un tal vez que no resguardará. No quedó ni una primavera que de golpe no se hubiera vuelto cara. Las cartas caían, el tiempo sangraba y toda estructura de toda poesía se desmoronaba. La casa era endeble, el techo se hunde, y tú y yo abrazados, salvando los muebles en pleno derrumbe. Cae la mesa, caen las sillas, cae la cama y se hace astillas. Caen los cuadros, los floreros, los zapatos, los platos, percheros. Caen fotos, controles remotos, cuadernos, la ropa de invierno, los hijos, los besos, los cuernos, cepillos de dientes, los planes pendientes. Sacaste apenas un naipe, pero era el que sostenía el castillo. No somos más que una gota de...
Hola, hola, bueno, estamos de vuelta. Estamos de vuelta acá en Radio Cultura con Leo Justi en Buenos Aires. Yo estoy acá en Suiza. No me estoy viendo, no sé si está mal puesta la imagen. Bueno, vamos a invitar a nuestra querida amiga, invitada del día de hoy. Ella es Sheila Kremaski. Es una persona que realmente tiene un prestigio internacional. Ella es mendocina y la verdad que hizo algo que realmente es verdaderamente notable, porque logró convertir una feria que se llama el Hay Festival, no, en realidad no es una feria, es un festival, y lo convirtió en algo verdaderamente notable. ¿La podemos entrar a Sheila a la cámara? Bueno, estaba hablando de Sheila Kremaski. Sheila fue condecorada con la Orden de la Estrella de la Solidaridad y el Gobierno de Italia, fue condecorada con la Orden de Isabel la Católica, recibió el Príncipe de Asturias, el premio que da la Princesa de Asturias, y la verdad que desde hace muchísimos años, yo pienso que el festival, según conversé con Sheila, comenzó en los 80, pero ella fue posterior, y la verdad que ha tenido una filial en Cartagena de Indias, ha tenido invitados increíbles. Lo de Cartagena creo que tuvo mucho que ver con la presencia de García Márquez. Sheila, ¿estás ahí? ¿Estás escuchando?
Yo sí, a ti sí, tú a mí.
Yo te escucho perfecto. Bueno, lo que no tengo es, no estás en imagen, no sé por qué motivo, pero no te veo la cara, solamente veo que un plano.
La cámara del 9111 está desactivada.
Ah, bueno, escúchame. Vamos a hablar del Hay Festival, porque vos sos una mujer internacional, premiada, distinguida, como lo dije antes, por el gobierno de Italia, por el gobierno de España, por la princesa de Asturias. Yo quiero que nos cuentes a mí y sobre todo que cuentes a la audiencia de Argentina exactamente qué es el Hay Festival y cuál es tu lugar en este desarrollo que evidentemente convoca personalidades del mundo de las letras, la música, el teatro, el cine, y le has dado un brillo internacional increíble. Te escucho, Sheila.
Bueno, como la palabra lo dice, festival... es una fiesta en el caso de España, el que yo dirijo, es un lugar de encuentro donde hay debates con personalidades de, como dijiste tú, Alicia, de todas las áreas de la cultura, y luego hay artes visuales y hay performance. Esas performances son absolutamente espectaculares. En España fue creado hace 22 años y ha ido ocupando un espacio y un lugar cada año de mayor prestigio y consolidando un público muy fanático que viene. Lo que me parece destacable es lo que sucede, ¿no? Ese encuentro de mentes privilegiadas, ¿no? Que vienen este año a la ciudad de Segovia, pero que es, digamos, el donde se hacen 21 años, 22 años que se hace. Pero además de Segovia, yo he ido dirigiendo otros festivales, por ejemplo, en Sevilla, en la Alhambra, en Budapest, paralelo siempre al de Segovia. Creo que es una... Sí.
No, ¿sabes qué, Sheila? Te quería preguntar algo a propósito de esto, de la expansión del festival, y me alegro que hayas usado la palabra festival, porque mirando las imágenes y viendo un poco de lo que se trata, uno encuentra que hay un clima de amistad, de camaradería, de alegría, de intercambio, que fortalece absolutamente las relaciones entre los públicos, los actores, que serían los pensadores, los intelectuales. Ahora, realmente me parece notable, y yo quisiera que les contaras a nuestra audiencia, ¿cómo es que una argentina, mendocina, cuyana, llega a ocupar ese lugar? ¿Cómo te conectaste? Sé, por supuesto, la gente lo sabe, tu larga trayectoria importante en gestiones culturales, tanto en la fundación, bueno, no en la fundación, en la primera etapa de la Galería de Federico Klemm, que tuviste un lugar muy importante. Casualmente estaba viendo en las redes que hay una cosa lindísima de cuando presentaste una muestra de Martín Reina, que era un artista que ahora ha cambiado totalmente, pero muy lindo. Y después, por supuesto, tu gran creación, que trajo un cambio sistemático de lo que son los lugares para estar, para tomar algo, que fue el Café Mozart. Pero yo quiero preguntarte, Sheila, ¿cómo llegás vos a este lugar, a este puesto tan importante?
Yo creo que en la vida todo es una cuestión de destino, porque todo lo que yo hice en Buenos Aires me conectó con un mundo internacional, sobre todo con los franceses, que fueron quienes me recomendaron a los galeses, porque esta fundación es de Gales, que es, y está en un pueblo de 900 habitantes hoy. Así que imagínate, hace 23 años cuando yo empecé, aún era menos gente. Y es un pueblito donde una familia de apellido Florence, Florence se escribe, inventan este encuentro uniendo todos los contactos que ellos tenían, que eran por un lado el teatro, por otro la televisión. Entonces, estos franceses que yo había conocido en Buenos Aires, por eso te digo que todo en la vida es extraño, son los que me recomiendan. Y entonces ellos me llaman y me dicen que busque un lugar en España, te lo acorto un poco porque es más largo, que busque un lugar en España para hacer el festival. Estaba en ese momento en España, y yo puedo decir, una amiga que quiero mucho, que es Marta Fernández Patrón Costa. En ese momento estaba casada con Patrón Costa. Y entonces ella...
Un encanto.
Ella es maravillosa, que es arte, va, ¿te acuerdas de amiga tuya?
Una genia, ella alquila Marta.
Ella alquila el auto para llevarme a recorrer ciudades. Y entonces presento yo, con la ayuda, ella me ayudó a todo, a revisar unas cosas. Bueno, presento las tres ciudades que vi, fundador, el hijo del fundador, para ser más exacto, elige Segovia. Y a partir de ahí me dice, bueno, tienes que buscar el dinero, el lugar y las autoridades que te reciban. O sea, todo el paquete completo me lo dio para que lo resolviera.
Ahora, es claro, genial, porque la verdad que en realidad, y esto hay que decirlo, ¿no? La gestión cultural en el tiempo que nos toca vivir tiene mucho que ver con eso que vos acabas de decir, con el paquete que incluye encontrar el lugar, encontrar la gente, pero sobre todo, y lo que me parece más importante, encontrar los fondos.
Exactamente.
Eso es una magia.
Ahora, habiendo estado en Buenos Aires y habiendo trabajado en Buenos Aires con el Café Mozart, con Clem, bueno, y más cosas que hice, ya vienes con una cabeza de supervivencia, ¿no?
Sí, de lucha. Claro.
Los argentinos, ¿por qué triunfan en el mundo? Porque si tú miras, están llenos de argentinos triunfadores. Alan Faena, el de Miami, que tiene todo el museo con su nombre. Porque quien ha vivido en Buenos Aires está como con una enseñanza. Mira, los americanos lo llaman la escuela de los golpes duros. Entonces, cuando tú llegas a Europa, se llama el The School of Hard Knox. Cuando tú llegas con eso, que yo llegué, imagínate lo que fue Café Mozart con todas las hiperinflaciones, con los corralitos, con todo lo que tuve que vivir y que tuve que regalarlo, a cambio de que pagaran a todos los empleados míos. O sea, se lo regalé a un grupo que iba a hacer no sé qué cosa, no quiero ni saber lo que hicieron. Lo único que yo les pedía es que a la gente que trabajaba conmigo se la indemnizara. Y lo demás me daba igual. Así que me fui prácticamente con con lo puesto, no sé cómo deciste, con nada. Y esa fuerza de saber luchar por las cosas es lo que ha hecho que este festival esté con la fuerza que tiene hoy. Fíjate que aquí me tocó.
Sí. Discúlpame, te voy a interrumpir un minuto, porque yo mirando las imágenes, que está en una de ellas el Aga Khan, el príncipe joven Aga Khan, el Ali Aga Khan, está la princesa de Asturias entregándote el premio, estás con María Dueñas en una de las ediciones del festival, García Márquez, las salas llenas, atestadas de gente. Un éxito que yo creo que ha trascendido totalmente las fronteras y sobre todo, que hay que decirlo, no hay nada más difícil que mantener la continuidad. Es algo que vos estás celebrando. ¿Cuántos años de Hey Festival?
Bueno, estoy preparando en este momento la 21, que es toda una vida, porque mira, en la gestión cultural... 20 años, es como 100 años de otra profesión. Es una profesión de alto riesgo.
Claro, claro. Aparte porque, claro, ¿sabes qué pasa? Tenés que luchar con los molinos de viento. Tenés que tener una gran lanza como el Quijote para poder enfrentar esos enemigos. Es tremendo.
Sí. Y después pasa una cosa muy graciosa aquí en España, no sé si en Buenos Aires también. Y es que la gente, toda la gente que no conoce la gestión, cree que es fácil. Y entonces, claro, dicen, vamos a hacer tal cosa, dice alguien, creyendo que es decir, hacer un festival, hacer la gestión cultural en el lugar que sea, desde crear un programa de radio, mira lo que te digo, que tú sabes de lo que hablo, lo que tú quieras tiene una enorme dificultad.
Totalmente. ¿Y sabes por qué, Sheila? Porque esto no viene con una especie de etiqueta que te explica cómo se hace y te trae el protocolo y te trae el instructivo. Esto hay que hacerlo cada vez de nuevo y cada vez a pulmón. Porque en realidad lo primero, y ahora este es un momento para decirlo, y con todas las letras, respecto de mi país y tu país, nuestro país, que lo primero que se corta son los presupuestos culturales. O sea, realmente ha sido, y lo celebro, un éxito que viniera Chifeli, que estuviera en Arco, que le dieran premios a los artistas argentinos, porque la cultura es como si te dijera el último lejón del tarro, cuando debería ser el primero, ¿o no?
El primero. Mira, te voy a decir una cosa que pasa en España. Cuando Vox, que como todos saben es extrema derecha, entra en los gobiernos por un rato, siempre pide cultura. ¿Por qué no se da por algo? O, fíjate, Sumar, que es la parte más izquierda de la coalición de gobierno de ahora, ¿qué es lo que pide? Pide cultura. Entonces, los que no se han dado cuenta que la cultura es importante son lo que podríamos decir los partidos tradicionales, las cabezas tradicionales, pero los nuevos, aquí en España hablo, ¿no? Ellos sí se han dado cuenta que la cultura
es importante. No, pero eso, ¿sabéis qué, Sheila? Eso es siempre así, porque tradicionalmente, como vos decís, los países más conservadores y más de derecha tuvieron mucho menos compromiso con la cultura, sin tener en cuenta, y esto vos lo sabés muchísimo mejor que nadie, sin tener en cuenta que la cultura no es un gasto, es una inversión, porque la cultura genera puestos de trabajo, lo mismo que vos acabás de decir, movilizar gente, buscar un lugar, hacer la logística, marcar los pasajes de avión, tener los hoteles, todo esto genera un movimiento económico increíble. Entonces, la persona que piensa que la cultura es un gasto, no entiende nada.
Nada. Mira, acá hay un arqueólogo muy famoso que se llama Arzuaga, y hablando este tema con él, me dice, él dice, mira, yo no sé si es mi frase, dice, cuando los políticos me dicen que la cultura es cara, yo les digo, prueben con la ignorancia.
¡Qué bueno que está! Está buenísimo. Claro. Esa sí que no tiene arreglo, ¿eh? Con esa base en picada para abajo directo, ¿no?
Directo.
No tiene arreglo.
Porque los países...
Ahora, fíjate que es interesante. Vos que estás en un lugar que podríamos decir que es un puente cultural, porque tengo entendido que la reina Isabel II de Inglaterra también te premió por haber acercado la cultura británica a la cultura española, por haber hecho este puente cultural que es el Hay Festival. Yo pienso todo el tiempo cómo los países si generan iniciativas, propuestas, programas, mirá que tenés un auditorio lleno de Hay Festival. Si vos proponés cosas que son movilizadoras, el rédito de eso es inigualable, incalculable. Yo siempre pongo como ejemplo, y se lo dije el otro día al embajador Bunge, que me pareció una persona muy interesante, que cuando Rusia y Estados Unidos iniciaron las conversaciones previas a la Glasnost y a la Perestroika, se organizó una muestra entre los museos de Hermitage y el Met de New York, de intercambio de pintura francesa. Porque Catalina la Grande, que siempre soñaba con que San Petersburgo era París, compraba y coleccionaba no solamente platos y porcelana francesa de Limoges, sino pinturas. Esa muestra, que intercambió colecciones, fue el primer paso para que se abriera la puerta en una rendija pequeña entre estos dos países que la Guerra Fría los había puesto congelados. ¿Y sabés cómo era el eslogan de la que financiaba? Se llamaba Sara Lee Corporation, es una empresa muy grande de alimentos. Y la frase que decían, estamos con el arte porque el arte derriba barreras, porque habla un idioma universal. Y yo creo que ahí estamos. Nada nos frena, Sheila.
Mira, nada. Mira, hay si los gobiernos son inteligentes, que hay muchos gobiernos que sí lo son, la cultura es lo que se llama un soft power, un poder blando. Es claro. Una forma de hacer diplomacia que no es mandar al embajador o lo que sea. Es otra forma de hacer. Fíjate que el último reconocimiento que he recibido hace menos de un mes, que todavía no pude ir a buscarlo, así que lo voy a ir a buscar la semana que viene, la cultura. Fue un premio que dio el British Council de Reino Unido y de España, que es a las trayectorias personales, y la dio a tres personas. A Paul Preston, por haber hecho el link entre España y Reino Unido en la historia. A mí, que si tú lees los considerandos del acta del jurado...
Los he leído, son fantásticos.
me da hasta vergüenza leerlo de las cosas que dicen. De cómo han valorado que yo haya trabajado, porque claro, es lo que he hecho en el para el Hate, pero también otras cosas que he hecho aparte, que hemos hecho, por ejemplo, otros encuentros. Es mi labor dentro del como jurado de Princesa Asturias. Es decir, hay varias cosas que he hecho que seguiré haciendo mientras viva, que es tender puentes entre países. Creo que es
¿sabes
lo
qué,
más
importante. Sila, está muy bien lo que decís. Y me has hecho pensar, a propósito de este premio que te da Gran Bretaña, tan merecido por tu trayectoria personal, con todo lo que has hecho, pienso que es interesante porque nosotros tenemos una herida abierta con el Reino Unido, que es Malvinas. Una Exacto. herida que en algún momento espero se cierre, pero en el mientras tanto, esta tarea que vos haces tiene un valor enorme porque acerca de una manera que no la acerca ningún otro ni negocio, ni propuesta, ni iniciativa. Que la gente se siente en un auditorio, que compartan 3 días, 4 días, que vengan los ingleses o los galeses a Segovia, que se arme esta fiesta. Yo creo, Sheila, y estamos hablando con Sheila Kremaski, que es la artífice y la que organiza y desde hace 20 años el Hay Festival, yo creo, Sheila, que no solamente te felicito, tenés que sentirte muy orgullosa, porque estas iniciativas, en el tiempo, veremos que fueron más efectivas que muchísimas otras cosas que aparentemente lo son. Mirá, ahí hay una foto que estás vos, con tu pelo rouge, que me encanta, que estás recibiendo de la princesa de Asturias, la princesa encantadora de Asturias, tu diploma de Premio de Asturias. ¿Qué enorme y gran satisfacción habrás sentido en ese momento, Sheila?
Absolutamente, mira, ha sido uno de los momentos más emocionantes. El premio, yo lo recibo no en forma personal, como este como los reconocimientos que me han hecho a mí, que tú has nombrado, sino es un premio que dieron al Hay Festival Global y me invitan a recibirlo por la importancia que tiene el festival en España, ¿no? Pero es al trabajo que se ha hecho, no es a mí como persona, ¿no?
Pero digamos, para ser francos y sinceros, este trabajo está detrás, o mejor dicho, detrás de este trabajo está Sheila Kremaski haciendo... Bueno, he visto una foto que contame un poco cómo es la relación esta con el Ali Aga Khan, porque también me llamó la atención que te veo en una foto con él, siempre me
Mira,
Siempre
él es
siempre
el segundo hijo.
me pareció un candidato bárbaro. Contame.
Él es maravilloso, es una persona absolutamente generosa y maravillosa. Es el segundo hijo, no es el mayor, sino es el segundo hijo del Aga Khan que acaba de morir a principio de año, una cosa así. Y
Ajá.
él se dedica, es un príncipe ecologista y se dedica a fotografiar el fondo marino. Entonces yo hice con él, él es maravilloso. Mira, hicimos con él una exposición de fotografías del fondo marino, que bueno, yo no te puedo decir la belleza que tenían esas imágenes. Y él es como, su mayor preocupación es el cuidado de los océanos, que tú sabes que están altamente contaminados, bueno, etcétera,
Están en
etcétera,
riesgo.
etcétera. Sí, muy. Y
Interesante.
bueno, él ha venido
Una
tres
cosa.
veces a Segovia, tres veces, a hacer
Y
distintas
decime
cosas,
una
pero
cosa,
lo más.
cuando el Alí Khan o el Aga Khan participa de estos encuentros, él transmite un mensaje, es uno de los expositores, ¿cómo se integra, digamos, a toda la gama de personajes y de personalidades que están presentes con un discurso
Bueno,
más ecologista, ¿no?
en este caso son dos cosas paralelas. Por un lado, la exposición que fue, porque ya fue hace unos años, fue maravillosa, de una belleza, y al mismo tiempo eso está acompañado de unas conversaciones donde él interviene con otras personas, con otros interlocutores, que habla de lo que significa el cuidado de los océanos, la ecología. Y luego, o charlas como fotógrafo, ¿no? Ya desde el punto de vista del arte, ¿no? Porque las fotografías de él son artísticas, no son fotos documentales, son fotos de arte, ¿no?
Qué
Entonces,
maravilla, qué maravilla. Sheila,
mira,
escúchame una cosa.
maravilloso.
Tenemos pocos minutos, se nos está acabando el programa. Yo querría que vos, desde tu lugar, con toda esta trayectoria enorme, además quiero agradecerte que la última vez que estuvimos, no ahora, sino anteriormente en otro viaje, me llevaste al Palacio de Liria y me hiciste tan feliz. Porque yo creo que en la visita estaba María Dueñas también, me parece. Habías
Sí, es
invitado
una
a
visita que
escritores.
nos hicieron especial para doña Alicia de Arteaga, para María Dueñas, después estaba Ana
Y para
Gavín,
sí.
que es la muy importante dentro del Grupo Planeta, y yo, y nos la
Claro.
hicieron para nosotros. Y el que nos
Una cosa.
acompañó fue
Sí.
el comisario de la exposición, que es Eloy Martínez de la Pera, y el director general de la Fundación Casa de Alba. Y bueno, ya viste lo que es el Palacio de Liria, es una joya.
No, 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 el Palacio de Liria me pareció extraordinario, pero también me pareció divino el parque, me pareció un parque tan estupendo, hasta mismo esos pequeños, no sé cómo llamar, nichos donde la duquesa enterraba a sus perros. Creo que la duquesa de Alba,
Señora, tumbas,
la duquesa.
tumbitas,
Sí,
sí.
las tumbas increíbles. Bueno, la duquesa de Alba ha sido para España mucho más que un personaje con todos los títulos que tiene, que son la mayor cantidad. Ha sido una persona que le ha agregado cultura, le ha agregado mundo, ha abierto las puertas ahí mismo, en la casa en el Palacio de Liria, para Saint Laurent, que hizo un desfile. Todo esto lo vimos con vos, así que siempre te voy a estar agradecida. Te paso la palabra para que te despidas de la audiencia porque se nos acaba el programa.
No, yo quiero despedirme y agradecerte a ti, Alicia, primero por ser quien eres, que siempre se aprende estando contigo, y la oportunidad de poder contar un poco esta vida mía tan azarosa, que como dice Ludovica Esquirru, gran adorada mía, dice: Sheila, tú eres víctima de tus propios inventos.
Qué bueno que está, mira, siempre tiene un sentido del humor, una gracia. Esa mujer es un personaje. Yo, Sheila, quiero agradecerte a vos, porque sé que tenés una agenda muy ocupada. Sé que tenés por delante una tarea enorme y la verdad que para nosotros, los argentinos, que estés vos es una garantía, no solamente por lo que has hecho, y te lo digo de todo corazón, sino por lo que vas a hacer y por haber establecido la garantía, por haber establecido la garantía de que ese puente cultural tiene un ser humano que lo conecta y que sos vos. Así que muchísimas gracias, Sheila.
A ti, querida mía, siempre a ti.
Un abrazo.
Adiós.
Un abrazo para ustedes, mis queridos oyentes, que nos volveremos a encontrar acá en Radio Cultura el próximo jueves a las 14 para hablar de lo que nos gusta, que es el arte, el diseño, la moda, la gestión cultural, encontrar personajes a los que queremos y queremos destacar y agradecerle a Leo Justi, que me acompañó en la operación técnica, y a toda la gente de Radio Cultura, ahí en la calle Guido 1566. Va un gran abrazo y para ustedes, amigos, queridos, oyentes, digo siempre, sean felices, o por lo menos traten.
Every breath you take, every move you make, every bound you break, every step you take, I'll be watching you. Oh.